Carlos, día jueves vamos a estar hablando hoy día de actualidad desde el Senado. Ella ya está en la línea telefónica y tenemos harto que preguntar porque viene mega reforma de Comisión de Salud. Ya. Le damos inmediatamente.
No me diga nada.
Dígame usted.
La senadora Carol Cariola.
Así es. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida a la Radio Festival.
Hola, Ale. Qué gusto saludarla.
Nosotros también muy contentos.
¿Y Juanito Alberto también está por ahí?
No. ¿Cómo dijo? Yo ensalzando la senadora. No me diga nada, la senadora Carol Cariola.
Puta, y no. Yo guateando, no le reconocí la voz. Pero, perdón.
Don Carlos, no le reconocieron
la
voz.
No se preocupe. No. Para la próxima elección no le voy a dar el voto, ¿no?
No me diga eso. Disculpe, tengo no. algunos años todavía para resarcir mi error, don Carlos.
Senadora.
Qué gusto saludarlos a los dos.
Gracias, igual.
Senadora, vamos inmediatamente. Yo quiero partir con uno porque lo dejamos la otra vez ahí en el tintero y ahora ya avanzó y tenemos un tema ahí, que ustedes tuvieron una sesión especial de la Comisión de Salud ahí en el Senado. Que fue solicitada por usted y justamente creo que es primera vez que se están comprometiendo así, pero de verdad, para hacer la ampliación del Hospital Van Buren o no están así.
Sí, o sea, a ver, estamos realmente preocupados, Ale, porque bueno, el Hospital Van Buren, tú sabes que es un hospital muy importante para nuestra región, el hospital base atiende a comunidades de toda la región, de distintas provincias que se trasladan hasta acá. Y bueno, también incluso a personas de la región de Coquimbo. Entonces, la situación de infraestructura del hospital ya no da abasto, un hospital que tiene una deuda de arrastre de más de 10.000 millones, que tiene una urgencia que está absolutamente sobregirada, que le faltan camas, etcétera. Entonces, frente a ese diagnóstico, que yo creo que la comunidad la tiene mucho más clara que cualquiera de nosotros, nosotros decidimos hacer esta sesión especial. De hecho, intentamos sesionar la semana anterior en el Van Buren,
sí.
Y ni siquiera se pudo, Ale, porque está tan mal la cosa en el Van Buren que ni siquiera fueron capaces de sostener el internet por más de 5 minutos. O sea, propio director decía, acá las cosas no funcionan bien, o sea, tenemos problemas muy, muy de fondo, y eso quedó patente, sirvió sí para que la realidad se pudiera ver, pero no nos quedamos conformes y, por supuesto, hicimos una sesión este martes que pasó en la sala del Senado, donde llegó la ministra. Por la vez anterior no llegó la ministra, ninguna autoridad del ministerio, pero ahora sí llegaron, y eso es lo importante, porque además estábamos todas las autoridades todos los miembros de la Comisión de Salud, estaban concejales, la alcaldesa Camila Nieto estuvo presente, en fin, y todo el Ministerio de Salud, la primera línea, y la ministra efectivamente, como dices tú, Ale, se comprometió entre todos los que estoy mencionando, las comunidades organizadas, los gremios, etcétera. El colegio médico también estaba presente, a que se va a dar inicio a la tramitación para la compra del terreno, porque nosotros en el periodo anterior con el gobierno del presidente Boric, en el último año el presupuesto, logramos incorporar dentro de la ley de presupuesto una glosa especial para la compra de los terrenos del Van Buren, por lo tanto la plata está asignada en el presupuesto nacional. Si acá lo que estábamos chocando, para que se entienda fácilmente, es que hay unos problemas administrativos que necesitan un cambio del plan regulador, que la alcaldesa Nieto ya está haciendo, que en el fondo tiene que ver con que hoy día el plan regulador permite una construcción de 3 pisos,
claro,
y una de las torres de reconstrucción son 9 pisos. Entonces es algo tan sencillo, pero que lamentablemente ha frenado el tema de la compra. Pero acá lo que se requiere es voluntad política, Ale, para que la compra del terreno avance paralelamente al cambio administrativo del plan regulador. Y la ministra se comprometió a aquello, así que quedamos todos bien conformes, muy contentos, porque eso significa que se da una certeza, algo que no se había manifestado así. De hecho, cuando el subsecretario de Redes presentó el plan de infraestructura, al menos el primer esbozo, en la Comisión de Salud de la Cámara, el Hospital Van Buren no venía ni mencionado. Entonces, por eso fue lo que nosotros nos puso en alerta y decidimos hacer estas acciones, claro, incluida esta sesión especial. Y bueno, tuvo buenos resultados, así que tenemos un compromiso de las autoridades regionales, nacionales, Por supuesto, yo como senadora de la región voy a estar muy pendiente y presente, como lo he estado hasta ahora, para que este objetivo se cumpla, porque es una necesidad, no es un lujo para nosotros. Tener el Van Buren reconstruido es una necesidad de urgencia, Ale.
Así es. Estamos conversando hasta ahora junto con la senadora Carol Carioli, y la voy a llevar rápidamente a otro tema que también tiene que ver, que fue ahí en el Senado y fue este día martes, porque se votó la norma que habilita el levantamiento del secreto bancario. Y esto, tras un empate, no se logra aprobar.
Ay, sí, Ale, esto ha sido bien compleja esta discusión, porque, a ver, nosotros cuando hablamos del levantamiento, para que se entienda el contexto, porque no es solo el levantamiento del secreto bancario. Acá hay un tema que es más de fondo y que tiene que ver con la inteligencia económica. De hecho, nosotros lo que estamos discutiendo es una ley de inteligencia económica, para perseguir precisamente los delitos económicos. Y eso hoy día toma más relevancia que nunca, Ale, porque usted, bueno, es periodista, así que ha estado pendiente, bien, me imagino lo han hablado también en la radio, de lo que pasó en estos días, ¿cierto?, con el tren de Aragua y el descubrimiento de que tenían funcionarios trabajando en el Banco Estado y el Banco Santander.
Exacto.
Lo cual es una cosa muy grave, o sea, se estaban usando las estructuras de los bancos en nuestro país para lavar dinero, para generar movilización de dinero fraudulento y finalmente financiar por esa vía a estas bandas criminales que asesinan gente, que se dedican al sicariato, que se dedican, ¿cierto?, a la trata de blanca, al tráfico de armas, etcétera. Entonces, realmente es una situación muy, muy grave y lo que nosotros hemos sostenido, quienes estamos a favor de la medida del levantamiento administrativo del secreto bancario, que hoy día hay que darle todas las herramientas y las facultades necesarias al Estado, al Ministerio Público y en este caso a la Unidad de Análisis Financiero para que cuando existen estos movimientos sospechosos se pueda levantar el secreto bancario de manera inmediata y por vía administrativa. Acá no se trata de levantarle el secreto bancario a todo el mundo y a cualquier persona, y eso lo hemos dicho con mucha claridad. Se trata, eso va a seguir siendo como es hoy día, que es a través de un procedimiento judicial donde el juez evalúa si es que hay antecedentes de delito para llevar esa acción intrusiva. Sin embargo, cuando se trata de situaciones, de movimientos como los que aquí estaban a la vista, o sea, eran 7 cuentas bancarias que se movía la plata de un lado a otro, que ahí la Unidad de Análisis Financiero tenga la facultad de remitir los antecedentes al Ministerio Público y abrir, por tanto, el secreto bancario de manera automática, o sea, de manera administrativa y rápida, porque así es como finalmente se va a poder conseguir la ruta del dinero. Lo que pasó, Ale, es que lamentablemente el gobierno, el presidente Kast y por tanto sus representantes en el Parlamento, en la Cámara y el Senado, están en contra de esta medida. Yo no logro entender bien por qué. Me llama mucho la atención porque, mire, yo no creo, a diferencia de algunos que hacen caricatura, de que ellos estén a favor del crimen organizado, ni mucho menos. Yo creo, y en eso estoy con las posiciones que han manifestado, que probablemente todos nosotros y quienes están hoy día, quienes han sido electos por votación popular, tienen una intención legítima y real, digamos, de poder perseguir, y el crimen organizado es un enemigo común de todos nosotros, ¿vale? Entonces, frente a eso, yo la verdad es que no entiendo, no logro entender cuál es la razón por la que se oponen. Y me parece que, bueno, es algo que vamos, afortunadamente esto fue a mixta, por lo tanto todavía queda una oportunidad. Ya, yo vi en algunos senadores la disposición, me refiero a senadores de derecha, de dejar una puerta abierta, buscar una alternativa, buscar quizás un punto intermedio, pero no a descartar esta herramienta de plano, porque yo creo que hoy día es muy importante que el levantamiento del secreto bancario sea una herramienta para perseguir al narcotráfico, al crimen organizado y a todas aquellas personas que hacen mal uso de recursos, incluso de recursos públicos, porque también el tema de la corrupción es un elemento que hay que perseguir.
Exacto. Estamos junto con la senadora Carol Carioli. Bueno, ahí entonces aclarado que este tema de la normativa para poder levantar el secreto bancario todavía falta discusión y hay que estar atento. Senadora, todavía nos queda un poquitito de tiempo y quiero aprovechar de preguntar cómo va también el tema de la mega reforma. ¿Esto ya pasó al Senado? ¿Se está discutiendo? ¿También se va mixta? ¿Cómo es ese proceso?
No, está recién traspasado, Ale, efectivamente llegó a la Comisión de Hacienda.
Ya.
Hay algunas normas que van a ser revisadas también por la Comisión de Medio Ambiente y por la Comisión de Trabajo, si mal no recuerdo, porque son normas que tienen que ver, digamos, con situaciones particulares en esa línea. Pero bueno, usted ya sabe cuál es mi opinión sobre la mega reforma. Sí. Yo creo que es una muy mala reforma, una reforma que es muy contradictoria con las necesidades que tiene nuestro país, porque por un lado el gobierno nos manifiesta que hay problemas económicos, que hay un déficit fiscal, pero por otro lado se allanan, digamos, a través de esta iniciativa legal a rebajar los impuestos a las grandes corporaciones de 27 a 23, a eliminarles el IVA a las inmobiliarias, eliminar las contribuciones, ¿cierto?, de los adultos mayores que hoy día están dentro del 5% más acomodado, porque solo el 5% de los adultos mayores en Chile paga contribuciones, el resto no paga. Nosotros creemos que dentro de ese 5% probablemente sí hay un porcentaje de personas mayores que han visto mermada su situación económica por la jubilación, que a lo mejor no pueden sostener su estándar de vida y su casa, el valor de las contribuciones de una casa quizá grande que en algún momento pudieron sostener pero que ahora no. Y bueno, estamos disponibles a buscar excepciones en esos casos, pero la universalidad de la exención tributaria, o sea, perdón, del pago de contribuciones, es algo que a lo que se están oponiendo incluso los alcaldes de derecha, Ale, porque esto va a afectar directamente las arcas de los municipios. O sea, de hecho, el otro día nos juntamos con alcaldes y alcaldesas y ellos decían, bueno, esta medida que se está tomando a través de este proyecto, lo que va a significar es que los municipios vamos a tener menos patrullas en las calles, menos recursos para pavimentar, menos recursos para poder generar, iluminar o mejorar situaciones de plazas que hoy día están en abandono, menos posibilidades de financiar autos para poder ayudar en el patrullaje cotidiano. Entonces, eso es finalmente lo que genera esta medida. Y bueno, obviamente ha generado muchas críticas bien transversales en términos no solamente políticos, sino que también desde el mundo económico. Usted sabe que nuevamente la Comisión, o sea, el Consejo Fiscal Autónomo, que un organismo técnico, planteó sus reparos sobre esto. Ellos dijeron que esto va a afectar el crecimiento, que el gasto o el costo para el Estado es muy alto, pero que sin embargo hay mucha incerteza de que esto vaya a traer beneficios. Y en ese sentido, no solo el Consejo Fiscal Autónomo, también la CMF hizo su advertencia. Entonces, hay mucha gente, ya los alcaldes también están en contra, advirtiendo que esta medida, ante la cual el gobierno está siendo absolutamente tozudo, ellos siguen avanzando, el ministro Quiró justifica la medida, pero así a costa de cualquier cosa, realmente son medidas que no van a ayudar al crecimiento del país, no van a ayudar a la familia, y menos todavía cuando hay una contradicción tan grande que por un lado se le recortan tributos a los más ricos y por otro lado se le meten al bolsillo a las familias deudoras del CAE. O sea, lo que ocurrió en estos días, Ale, de haberles embargado las cuentas a los deudores del CAE, con todos embargados sus sueldos. O sea, hubo gente tal que dejaron sin pagar el sueldo, sin poder pagar sus arriendos, y eso es bien contradictorio. El ministro Quiroz decía el otro día, pero si ganan un millón y medio de pesos. O sea, muchas familias que viven con un millón y medio de pesos hoy día ni siquiera les alcanza para pagar todos los costos que tiene la vida cotidiana, desde el valor de los arriendos, el alza del costo de la vida, etcétera.
Perdón, senadora, ya se nos fue el tiempo, pero solamente muy cortito. Solamente muy cortito, porque obviamente nos tiramos al CAE, que hay un tema más de profundidad. Pero acá el tema, entonces, ¿no se debiera pagar el CAE o los deudores del CAE sí debieran pagar su deuda? Porque es discutible quizás que les hayan hecho el embargo, pero es una deuda que hay que pagar.
Yo creo que es terrible que le hayan hecho el embargo,
por eso,
Ale, porque,
es que,
porque
por eso, en el voy fondo... Voy a dejar de lado el embargo porque...
Claro, pero no, eso... el problema es el embargo, porque, mire, lo otro es discutible, usted dice como, bueno, ¿se paga o no se paga?
Claro.
Bueno, busquemos, ahí había un proyecto de ley en el cual se establecían herramientas para incentivar el pago de aquellas personas que pudieran pagar y que se buscaban mecanismos para ayudar a aquellas personas que no lo pudieran hacer. Eso es algo que nosotros por lo menos hemos venido sosteniendo.
Pero ahora eso también existe, pueden hacer los convenios. Y de hecho, yo solamente
no, pero
un detallito...
Hubo gente con convenio, de hecho hay varias denuncias de personas que tenían incluso convenio de pago que igual les hicieron el embargo total de su salario.
Pero no es primera vez que pasa, porque los deudores del Corfo, que es el anterior del CAE, no pagaban su cuota, también entraban con embargos el banco. Entonces
del sueldo completo.
Embargos de otro hacían notificaciones de embargo cuando era Corfo, claro, estoy hablando del anterior del CAE.
Claro.
Por claro, eso se cambió
pero,
también.
Pero eso afortunadamente se corrigió porque a mí
se
me parece
que
de ninguna manera esto no se justifica, Ale, no corresponde. Es un embargo, es una expropiación de un elemento tan básico como el salario de una persona que además tiene compromiso, o sea, que tiene que pagar, como le decía, la micro, el arriendo, la alimentación. O sea, imagínese, usted le pagan su sueldo y al día siguiente no tiene nada en su cuenta porque le embargaron. O sea, por último, que se comuniquen con usted, que busquen mecanismos de pago, que hagan un mecanismo de o sea, si la decisión es esa, okay, ya, avancen, pero avancen bien. La forma en la que se hizo esto no corresponde. De hecho, nosotros estamos yendo a la Contraloría, sí. Estamos tomando distintas medidas para que esto se revierta y para que se busque un mecanismo que sea resguardado, conversado, regulado, pero no tan caníbal, digamos, como lo que se hizo, porque realmente esta es una situación absolutamente inhumana, dejar a cientos de personas sin su sueldo, profesionales, jóvenes además, que están armando sus familias, que de un día para otro se encontraran con que trabajaron todo el mes y que finalmente les sacaron todos sus recursos de sus cuentas. O sea, eso no corresponde en ningún contexto y no tiene ninguna justificación, Ale.
Listo. Senadora, se nos fue hace rato el espacio, así que le tenemos que dar las gracias por este contacto telefónico con la Radio Festival y que tenga muy bonito día.